Darwin lo presenta Itaú y su préstamo hipotecario para que tu casa sea tu casa. Conoce más en itaú.com.uy.
Estamos, Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, viejo?
¿Sí,
¿cómo
cuenta?
Le va, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¡Qué bien! ¿Cómo se los escucha? ¡Qué bien,
escucha
amigos!
Bien. ¡Qué bueno!
Se escucha muy bien, se los escucha para de arriba, feliz. Sí, todo eso, señor.
Puede ser.
Bueno, eso es impresionante, la verdad, la energía que transmiten. No tengo idea, no se estaba escuchando.
No, pero bien, buen arranque.
Bien, buena, linda arranque, estuvo linda. Sí,
sí.
Hace frío, ¿verdad? Como corresponde, ¿o no?
Yo diría que no hoy, pero...
No, bueno, no hace.
Ah, 13 grados, lindo. 70% de humedad, 20 grados la máxima. Es un día agradable, el viento noroeste va a soplar fuerte en la tarde, Darwin, le digo, pero usted creo que el noroeste no lo afecta.
No, no lo afecta.
Ah, sí, lo afecta un poco.
Sí, el noroeste.
¿Dónde está el patio? Si le puede afectar el noroeste.
Bueno, les cuento más o menos cuál es el menú. ¿De qué vamos a hablar?
Qué lindo esta lógica del menú.
Últimamente. Tiene secciones que mantuvo durante mucho tiempo, años, tiene orden, menú.
No, es una cosa de loco. Me pasaría 10 minutos elogiándome, pero parte de mis elogios es a lo asertivo que estoy, ¿verdad?
Qué asertivo.
Entonces, como estoy tan asertivo, no me puedo dar 10 minutos para autoelogiarme, porque no es de asertivo gastar esa cantidad de
tiempo. No es asertivo de gastar 10 minutos
en el autoelogio, exactamente. Tanto menos lo es gastar un minuto en la justificación del no autoelogio, ¿verdad? Que es otra forma de autoelogiarse, pero bueno, postergar el autoelogio es elogiarse. Así que, amigos, qué lindo, ¿eh?
Es una llamada bien brillante que acabas
de hacer. La verdad que sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que la rompí.
Sí, sí.
Hasta
sí.
Mañana, amigos. Entonces, no, oiga, el de la carta del loquito.
Ah, sí, teníamos eso pendiente.
El menú de ayer que le fue a tirar unos tiros a Mr. Monkey ahí.
El intentado.
A Lilton, el tremendo intentado hizo, un intento de atentado, un maganicidio virtual. Uh-huh. Bueno, que finalmente terminó siendo la carta del virtual maganicida, lo mejor. Más allá de las reacciones de Mr. Monkey, que son lindas, son muy buenas, de su parsimonia imperturbable al escuchar el escándalo, me vi todos los videitos, se escucha, no sé qué cosa que caen, todo, ese guato, y todos abren los ojos, los ganchos, la boca, y él está
trompita,
blindado.
Lo sumo, sí.
Es impresionante, está blindado, los mira así me diciendo, ¿qué pasa acá? Y la caída después, como una bolsa de papas cuando lo estaban sacando de los de seguridad, ¿lo vieron eso? Se les cayó.
Se les cayó
el gordo. Sí, se les cayó. Que bueno, lo que pasa es que era difícil de maniobrar, porque además era medio contra su voluntad, porque él quería seguir.
Él se quería quedar, claro.
Él se quería dar su discurso igual.
Déjame que los mato.
¿Para qué ensayé? Claro, ¿para qué ensayé? Déjame, voy a voltear un tablado acá. Vine a voltear este tablado. Y no me dejas hacer lo mío. ¿Para qué me puse este smoking que me queda divino? Mirá cómo estoy, Y entonces lo sacan medio a rastras ahí, que en lo que se les cae el gordo, viejo, es muy lindo de ver. Se les cae y lo tiene que levantar. Muy, muy lindo de ver, se ve de atrás.
No lo vi.
Es precioso, mírelo. Y además sacaron primero al osito de peluche, perturbador, al vicepresidente.
Ah, sí.
El bebé gordo de barba ese. Bueno, y porque justamente...
¿Qué pasó ahí con la fórmula de Coca-Cola?
No tenía... sí, eso que estaban los dos juntos, que sí. Supone que no tiene que estar los dos juntos. No tenían, ¿cómo es que se llama? Superviviente designado.
Claro.
No tenían superviviente designado. Se boludearon un poco, la verdad.
Sí, o no les interesa que J.D. Vance sobreviva si cae Trump.
No, porque es Marco Rubio, me parece.
Sí.
Que él estaba ahí, Marco
estaba más
Rubio
cerca,
también.
Estuvo más en
también
peligro.
Estaba Marco Rubio, sí. No tenían... hicieron una yatolada, prácticamente.
Sí, ¿no? Hicieron
la de los ayatolá. Sí, se juntaron todos como una vejiga y no quedaba nadie, los descabezaban sin problema. ¿Sabes? Si que les caía un misil iraní en ese lugar, quedaba sin completamente acéfalo. Estados Unidos. ¿Sabes? Entonces, bueno, más allá de esas incongruencias o negligencias que tuvieron en la organización, lo mejor de todo sigue siendo la carta a la que le llaman manifiesto.
Uh-huh.
Pero yo no sé si no es demasiado o si no es muy poco. para lo escribió. O sea, no sé cuál es.
Seguro que manifiesto no es.
Exactamente. No sé si no es demasiado rimbombante, demasiado solemne para manifiesto, demasiado profundo, o si no le, o no se queda corto, porque es mejor que un manifiesto lo que escribió. Es una especie de carta del siglo XXI, ¿verdad? Uh-huh. Insisto que el tipo en un momento abrió hilo y discutió con oponentes imaginarios.
Correcto, tiene respuestas a las refutaciones.
Tiene una sección que se llama Refutaciones a Objeciones.
Refutaciones a Objeciones.
Es excelente, señor. Ya discute, le da la batalla cultural. Su idea era matar al presidente y ganar la batalla cultural. Todo
y tener razón, quería
tener
ganar.
Razón, tener razón, exactamente, quería ganar y tener razón. ¿Y qué sucede cuando uno quiere ganar y tener razón?
Nada.
Falla estrepitosamente, pierde. Eso es lo que sucede cuando uno quiere ganar y tener razón al mismo tiempo.
Le pasó a Yoko y le puede pasar a
vos. Exactamente, por eso que ay, no me quiero vacunar. Bueno, ahí está. Y te ganó Nadal. Lo pasó después, Yoko y lo pasó de vuelta, pero bueno, no importa. Lo mejor de todo, entonces, esa carta. El tipo empieza diciendo: hola a todo el mundo.
Hi, everybody.
Exactamente. Puede que haya dado una sorpresa hoy a mucha gente. Es espectacular, es maravilloso. Tiene una cosa como ingenuota, bobona, muy linda, señor. Me dijo, hola, ¿cómo anda la muchachada? Pido perdón a mis padres por decirles que tenía una entrevista sin especificar que se trataba de convertirme en el más buscado. De pura humor, no. Es lindo, de pura humor para sus padres, ¿no? Que se están enterando en ese momento y dice ya que siempre le gustó hacer broma, pero mixta, el guacho,
¿Y qué fe que se tenía para cometer el atentado y quedar prófugo, ¿no?
Sí, el más buscado. El más encontrado, el más rápidamente encontrado.
Seguro que lo encontraron.
Fueron 8 segundos.
Del más buscado.
Que fue el más buscado, o sea, también fue fugaz. Bueno, soy un ciudadano de Estados Unidos. Lo que hacen mis representantes me afecta. Y no voy a permitir más que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. Bueno, al final sí, lo va a tener que seguir permitiendo.
Sí.
Spoiler, lo va a permitir.
Esa es la parte de la carta que le leyó la presentadora de televisión, ¿no?
A Trump
se enojó mucho.
Sí, le dijo que era una persona espantosa.
De verdad.
Horrible person. Espantosa y yo fea. Eso no se lo dijo, pero...
Lo pensó.
Estaba muy medido igual, porque yo estuve esperando todo el tiempo que dijera que era un loser. Un loser típico. Y que se las agarra con nosotros, con los ganadores. Y bueno, voy a matar a uno que le va bien, porque bien de perdedor. Tiene cabeza de perdedor. ¿Y qué le pasó acá? Bueno, vino a perder. Pero no lo dijo. Se ve que estaba medido, en realidad. Me parece que estaba en su versión polite. Por eso le dijo solo que era una persona espantosa
a la periodista.
A la periodista. Sí. No le dijo, no te toca ni con un chorro de soda, nada de eso, digamos, ¿no? No te toca ni con un grisín largo. Ese tipo de cosas que le hubiera dicho seguramente en caso de que estuviera un poco más desatado. No tan políticamente correcto como estaba. Y entonces, bueno, empieza con las refutaciones a objeciones. Objeción 1. Como cristiano, deberías poner la otra mejilla. Refutación. Poner la otra mejilla es para cuando tú mismo eres el oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. Pues creo que está hablando de las lanchitas venezolanas.
Sí.
Pues este tiene, ¿qué empatía larga tiene este?
Le llegó hasta
Le
ahí.
Le llegó al mar Caribe.
Sí.
Es anfibia, además. Tiene una empatía anfibia.
Uh-huh.
Anda terrestre por el agua y por la tierra, marítima. Sí. Fíjate. No soy un escolar que ha saltado por los aires. Está en contra de las camas elásticas. Ni un niño hambriento, ni un adolescente maltratado por los muchos criminales de esta administración. No es todas esas cosas, digamos, no tiene que jugar la otra mejilla.
No le golpearon la mejilla en primera instancia.
Exactamente, claro. Al no haber sido golpeado, si no pusiste una mejilla, no tenés por qué poner la otra porque...
Refuta lo de la otra mejilla diciendo que no tiene el golpe en la primera.
Exacto, correcto. La otra, ¿qué otra mejilla tendría que poner yo? Si tengo 0 mejilla enguantada, digamos. O sea, no entiendo qué me están pidiendo. Yo voy 0 mejilla. Y me dicen, tenés que poner la otra mejilla. No, señor, tenés que ir una mejilla abajo para poner la otra. Si no
es la otra.
Es espectacular, ¿no?
Es muy buena.
Yo nunca la había escuchado esta. Jesús dijo eso porque, además, porque, claro, no se enfrentó a nadie como a Naran Hitler. Era gente mucho más buena en esa época, más sana. Herodes, que tenía sus momentos oscuros.
Bueno,
no era él, no era esto así de diabólico que mataba pescadores, señor, en aguas abiertas. Si Jesús le hubiera puesto la otra mejilla, por ejemplo, a Hitler. No a Naran Hitler, a Hitler, propiamente dicho. ¿Qué habríamos dicho de Jesús?
Un gil.
Claro, un gil o un ensobrado. No hay dos posibilidades. No hay más, digamos, tres, eso. No hay otra tercera posibilidad, gil o ensobrado. O Jesús, dos.
Dos.
Este no es un momento conveniente para que hagas esto. Qué lindo, este imaginario, este opositor imaginario que se... Que se consiguió.
Está bien, pero ahora no.
Ahora no, exactamente. En términos conceptuales está muy bien lo que está diciendo, pero no es el momento. No es el... Refutación. Necesito que quien piense así se tome un par de minutos y se dé cuenta de que el mundo no gira en torno a ellos. Dice el que está convencido de que va a arreglar el mundo con una sola acción heroica y eficaz. El mundo no gira.
Gire porque gira en torno a mí.
Claro, exactamente. ¿Cómo va a girar en torno a usted si está girando en torno a mí? El mundo, no, tampoco gira en torno a mí, pero lo voy a hacer girar.
Claro.
El mundo no gira directamente. Yo lo voy a hacer girar. Ahora no, ¿cómo lo vamos a girar? ¿Creen que cuando veo a alguien violado, asesinado o maltratado, debería seguir de largo porque sería inconveniente para las personas que no son la víctima?
¿Qué?
No, ¿cómo vamos a creer eso? ¿Estás loco, Batman? No, está bien lo que hace vos. No, dale.
Al luchar por la justicia.
Lo tuyo es ganar vida, Batman. Claro, sí, dale. No, de ninguna manera. Jamás pensamos eso. En todo caso, de Bruno Díaz lo podemos llegar a pensar, pero de vos nunca, jamás. Este fue el mejor momento y la mejor oportunidad de éxito que pude idear. Spoiler, no tuvo éxito.
No.
Objeción 3. No los atrapaste a todos. Refutación. Por algo hay que empezar. Lo domó a ese opositor interno lo domó, impresionante. Ese no vuelve más, ese no le escribe más, no se hace más el troll, ese, ya está. Impresionante como lo domó.
Juira
tremenda domada, sí. Sí, le hace un ratio de likes y de retweets, señor. Objeción 4, como persona mitad negra y mitad blanca, no debería ser tú quien haga esto. Refutación, no veo a nadie más tomando el relevo. Yo no sé si esa objeción es por su mitad negra o por su mitad blanca.
Claro.
Sus discutidores, los discutidores que tiene en la red interna mental, son especiales, ¿eh? Lo acusan de estar sacándole el trabajo a un negro 100% negro, eso es.
Claro.
Es como, no, eso lo tendría que ser un 100% negro, ¿qué estás haciendo?
Apropiación cultural.
Eso, claro, exactamente. O le están robando el trabajo a un 100% blanco.
¿Ah?
O debería hacerlo un asiático, que de esa manera aumentaría la probabilidad de eficacia. Es como, no, una persona mitad negra, mira, no te va a salir, ve que no te va a salir. Deja el chino, ¿por qué no dejas al chino? No sé si va por ahí. Objeción 5, dad al César lo que es del César.
¿Eso es una objeción?
Sí, exactamente. Dad al César lo que... algún tuitero le iba a escribir eso. Dad al César lo que es del... ¿Qué hace? Dad al César lo que es del César. Refutación, los Estados Unidos de América se rigen por la ley, no por una o varias personas. Bueno, el Imperio Romano también se regía por la ley.
Sí.
De hecho...
Tenía emperadores.
Sí, bueno, claro. Pero tenían...
Sí, leyes tenían.
El derecho lo inventaron ellos, sí, básicamente.
El derecho romano.
Sí. En la medida en que los representantes y jueces no siguen la ley, nadie está obligado a cederles nada que haya sido ordenado ilegalmente. De ahí a matarlos hay un salto cuántico, pero no tengo tiempo para discutir con ustedes, que son unos gordos con compu, digamos, unos inceles, uno de estos que no...
Manga de inceles.
No tengo tiempo, tengo que ir a matar al presidente. Si me disculpan...
hay un problema de legitimidad, lo voy a resolver.
Ustedes que no la ponen involuntariamente con celular y wifi, la verdad, vayan a ver porno, yo tengo que hacer cosas importantes.
Yo voy a ponerla.
Claro, exactamente. Bueno, se la voy a poner entre ceja y ceja el gordo, bueno. Es impresionante porque acá, por su ignorancia histórica básica, en realidad, de Wikipedia, se perdió meterle una respuesta rápida y contundente a su opositor interno inventado por él mismo, que decía, dad al César lo que es del César. ¿Qué le dieron a Julio César? 23 puñaladas.
Sí, se la dieron.
Por eso, dad al César lo que es del César. Sí. Tomá, César.
Además, es solo la mitad de la frase famosa esa.
Sí.
Que ves, a Dios lo que
le dio. A Dios lo que le dio, claro, sí, exactamente, sí. O sea, le da más para los impuestos, más para pagar, no, nada que ver. O sea, esto me parece que justificaría que no pagara los impuestos. Una especie de rebelión tributaria, pero no, en ningún caso, magnicidio. A menos que uno dijera, esta otra parte, que sabés lo que le dieron a Julio César, que es uno de los Césares más importantes de la historia del Imperio Romano, 23 puñaladas, un manicidio, el manicidio de Michael Jordan, el Michael Jordan de los manicidios, señor, con las 23 puñaladas en la espalda. Con el número el número de Michael Jordan.
De todos lados también. Exactamente. Y el propio Brutus.
Así que no voy a estar haciendo otra cosa que darle a César lo que hay que darle a César. ¿Sí? Tú también, Brutus. Ven a darle. Bueno, sí. Agradecimientos. Otra sección.
Ah, tiene la sección de agradecimientos.
Sí, sí, sí. Agradecimientos.
A ver.
También me gustaría extender mi agradecimiento a muchísima gente. Ya que...
Brillante que tenga el cierre.
Es espectacular, agradecimiento. Agradecimiento. Está recibiendo el premio al magnicida del año. Ya está pensando que lo van a poner en el In Memoriam de los Oscars, básicamente. Y que, bueno, evidentemente lo van a tener que manejar en Hollywood, todo, ¿no? Y la película... ya está pensando en ganar la película del documental de él, todo. También me gustaría extender mi agradecimiento a muchísima gente. Ya que no es probable que pueda volver a hablar con ellos. A menos que el servicio secreto sea asombrosamente incompetente. Ahí le pone siempre el humor, ¿no? La ironía, ¿eh? El sarcasmo. Gracias a mi familia.
Okay,
tanto la personal como la de la iglesia, por su amor durante estos 31 años. Qué lindo. Que se acuerde de y que le enseñaron esa, la de la otra mejilla, la de que si no te pegaron en una, si vos no sabías, no tenés que poner la otra. Gracias a mis amigos por su compañía durante muchos años, no los 31, ¿no? Debe haber dejado de relacionarse con los amigos hace un tiempito ya, porque si no alguien le habría avisado. no es por ahí. Gracias a mis colegas de muchos trabajos por su positividad y profesionalidad, a su gente. Gracias a mis alumnos por su entusiasmo y amor por el aprendizaje, que tan bien me hizo, que tanto me sanó espiritualmente. Gracias a los muchos conocidos que he hecho en persona y en internet, por las interacciones cortas y las relaciones a largo plazo, por sus perspectivas e inspiración. Lo inspiraron.
Exactamente.
Gracias a todos por todo. Ahí, al final es un saludo a todos los que me conocen. Sinceramente, Cold Force Friendly Federal Assassin Allen. Se puso sobrenombre, no un sobrenombre, dos sobrenombres se puso. Sí. Cold Force, Fuerza Fría sería una cosa así, sí. Y el asesino federal amistoso.
No, ya quería dar la idea de cómo en redes y en medios había que calificarlo después.
Sí, también, sí,
¿no?
Claro.
Todo armó todo.
Bueno, y los agradecimientos, ¿no? Gracias, muchas gracias a todo lo que hicieron esto posible, al de la armería que me vendió, me quiso vender una granada de mano y no llegué, al final no me dio la guita. Y después, en la posdata, se queja como ciudadano estadounidense de lo mala que era la seguridad del presidente del operativo del Hilton. Posdata. Bueno, ahora que ya terminamos con toda la parte sentimental, ¿qué demonios está haciendo el servicio secreto? Lo siento, voy a quejarme un poco aquí y a dejar el tono formal. Es espectacular.
Bueno, el señor...
A ver, yo esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos, agentes armados cada 3 metros, detectores de metales por todas partes. Lo que encontré, quién sabe, a lo mejor me están gastando una broma, dice. Es nada.
Claro, él está alojado en el hotel donde
se alojó. Claro,
eso lo escribe como huésped del hotel.
Correcto.
En las horas previas. Claro.
Ni una maldita seguridad. Está alojado como ciudadano porque no protegen al presidente. ¿Se da cuenta? Sí, el presidente que él va a ir a matar después. Es espectacular. Ni una maldita seguridad, ni en el transporte, ni en el hotel, ni en el evento. Lo que noté inmediatamente al entrar del hotel es la sensación de arrogancia. Entro con varias armas y ni una sola persona ahí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza. La seguridad en el evento está toda afuera. En serio, este nivel de incompetencia es de locos. Y espero que muy sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente.
Que no venga un loquito
del otro lado. Que al próximo lo cuiden bien.
Si yo fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, podría haber traído una maldita Mateuse, que es una ametralladora, acá adentro, y nadie se habría dado cuenta de nada. Realmente demencial. Termina, sus últimas palabras son realmente demenciales.
Es espectacular.
Es espectacular. Estaba indignado con la falta de seguridad, con la improvisación de seguridad para el presidente. Si yo fuera un iraní, ¿Se dan cuenta? Hubiera hecho un desastre acá.
Completita la carta, ¿eh?
Bueno, básicamente entonces lo que dicen es, estos son idiotas, no llegó ni a entrar al salón, ¿no? No. Así que nos deja dos posibilidades. O la seguridad no era tan mala como la describía, o él era un idiota inútil.
Uh-huh. Bueno, sí, o ambas.
También, un poquito de las
dos. Un poquito de las dos, poco de seguridad mala, porque andaba con todo ese armamento ahí adentro y se supone que no debería ni siquiera haber ingresado ese hotel con todo.
Por eso, me parece que nos empuja hacia la hipótesis de que él era un idiota inútil a todas luces, porque si no deberíamos, admitir que la seguridad no era tan mala, y básicamente por lo que describe tanto él como los que estaban ahí presentes, era bastante mala la seguridad. Uh-huh. Pero bueno, no pasó el salón, ¿no?
Yo qué sé. No.
Bueno, muy bien, lo leyó Darwin, leyó la carta de este, no sé cómo se llama de verdad, ¿cómo se llama el hombre de verdad?
Se llama Cole Friendly Federal Assassin.
Ok, Allen. Ese es el perfecto.
Cole Allen.
El asesino amistoso.
Cole Allen. si se colalen, podrían haber matado a disparar al presidente.
Exactamente. Bueno, hacemos parte del medio, Darwin. El menú, ¿sí?, que nos ofrece para la segunda parte.
Ah, viene.
¿No? ¿Viene
es
alguien?
Es espectacular lo que viene. Sí. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando un poco del tema de este, de la SAFA?
Sí, que se está discutiendo con mucho orden para que la gente lo entienda.
La SAFA PIT.
Plaza Fabit, exactamente. Bueno, ayer estuvieron en la presentación ahí del coso.
No, ni si, la presentación es hoy.
La conferencia de prensa después del Consejo de Ministros.
Exacto, en un gabinete hablando de un documento que presentaban
hoy. Hoy hacen todo ahí, hacen con pantalla gigante, PowerPoint, inteligencia artificial, y canta, no sé quién canta.
No canta nadie, hoy se lo inventó usted. Ya le di los nombres el otro día, no canta nadie, hoy no canta nadie.
El holograma de Pablo Estramín va a cantar. Como hacen ahí en Soda Stereo.
Ok. Bueno, así que va a hablar del tema de la
sí,
conferencia
de prensa
del gabinete.
Claro,
molesto, estaban todos molestos. Los tres que hablaron.
No, los otros dos solo para acompañar.
O dónde estaba la guarnición.
La guarnición que estaba como.
No,
que estaba completamente sacado, era Odome. Gabriel Orinodome, ¿verdad? Porque fue una cosa espectacular, tremenda orinodonada.
A continuación, orina al país el ministro de Economía y Finanzas.
Gabriel Orinodone.
Sacado, ¿no?
Orinodone.
No, Arim no llegó a eso, porque estaba enojado. Arim
le metió un meodone.
Arim estaba enojado porque Orsi arranca y no le deja hacer la presentación. Entonces le preguntan a Arim, ¿dónde queda lo Pepe? Pará. Dice, no voy a contestar esa pregunta. Voy a hacer la presentación que tenía acá guardada, y arranca 10 minutos porque, claro, no había
hecho. Entra a pasar hojas y hojas.
Ah, sí. Claro. Esa parte de, antes de que preguntara los periodistas, pero el momento en el que
después. Yo estaba preguntando, agarra la primera pregunta que va a contestar él para hacer la presentación.
Orsi no le da pie a la presentación de todo lo que tenía Arim, y Arim le preguntan cualquier cosa, o sea, una cosa del tema, pero contesta lo que él quiere, que es la presentación.
Dice, quiero hacer una pequeña contextualización. Sí, 8 páginas.
Exactamente. El repartido que se había llevado y no lo dejaron aplicar.
Bueno, ahora venimos con todo.
Pero Odone es, digamos que, gatillado en su calentura, en su bronca rabiosa por un periodista. Sí, obvio que venía de antes, sí. Pero esa pregunta porque es justamente la pregunta que confirma todas toda la manija que traía antes el mismo. O sea, porque es una pregunta que dice, bueno, ¿y para qué van a estar las AFAP si ahora no van a manejar más la plata de los uruguayos?
Está bien. Ahora venimos entonces con esa conferencia.
Y ese guacho que debe haber vuelto llorando a su plata. Un guacho del 4, que es yo, voy a...
Ahora, no adelante más nada, le
voy a dirigir la teoría acá de si no estamos ante el heckler contratado.
Mire.
Porque al lado de él además estaba Martín.
Sí, estaba al lado con los ojitos.
Al lado de él estaba Martín y le dio el micrófono primero.
Saludos.
Entonces, yo no sé si no es el heckler contratado, ese que te ayuda al final. ¿Entiendes?
Sí.
El heckler es un interruptor, es un rompebola que te hace calentar al bobo que está contando el chiste.
Ahora lo cuenta todo en orden. Escuchamos los audios.
El troll amigo.
Vemos la gente
que... Claro, este es el troll amigo. Es el que se supone que te desestabiliza, pero en realidad te está dando la oportunidad.
Ah, claro.
De descargar.
Sí. Exacto. Te está levantando un centro a pesar de que las apariencias es que te está desestabilizando.
Bien, vamos a la parte del medio. Saludos a la gente del coche el coche 1016, recorrido 137, que estaba Gonzalo Ramírez. Mira, sí, claro. Ahora dice a full para todo el bondi, para Ricardo.
Bueno,
dice,
qué lindo que haya sido.
Hacia Paso de la Arena.
Qué lindo, además, que hayamos compartido toda esta pieza literaria del loquito.
Literatura en bondi.
Sí, exactamente. Sí, todo del loquito que le fue a tirar unos tiros ahí a Mr. Monkey.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, su préstamo hipotecario, para que tu casa sea tu casa. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que su mamá no quiere nada, pero también sabe que con los descuentos de Mercado Libre, regalar no le cuesta nada. Aprovecha hasta 40% de descuento y 20% de reintegro en Scotia Puntos.
Darwin, ahí nos metemos, nos zambullimos en la conferencia de prensa de ayer posterior al gabinete, informe del diálogo, el diálogo social.
Sí, exactamente, bueno.
Es ahora, le digo por la duda que quiera ir, Darwin, o seguirlo en vivo, 10:30 en el auditorio de edificio anexo a Torre Ejecutiva. Hoy se presenta, o sea que a partir de hoy se empieza a discutir el informe final del diálogo social.
Bueno, muchachos. ¿Crees que
él
canta
Buenos
Muchachos?
No, ya fue.
¿Ya pasó?
Ah, usted dice que va a tocar Buenos Muchachos.
Sí, en el
no, fue el viernes, creo, no
si
fue el viernes.
Le ponen, siempre le ponen algún tipo de rubro artístico, señor, algo...
Acá no dice nada, Darwin, ¿eh? En la oficial, la presentación oficial no dice nada. Nadie. No, bueno. Hugo Bay, Viviana Piñeiro, Alberto Arenas de Mesa. Le corrigieron el nombre de Piñeiro, ¿no?
Sí, ahora es Viviana.
Habían puesto a Verónica, la vicepresidenta del FA, el otro día la habían errado, pero ahora lo corrigió.
Bueno, amigos, entonces la cosa venía así, ¿no? Todo esto venía en esta discusión de sobre las modificaciones, en la que podíamos plantear las modificaciones de la SAFAP, en la que podíamos plantear la existencia de tres partes. Una es el gobierno, la otra es la contraparte en este acuerdo, que vendría a ser el PCNT. Y la tercera parte es la oposición. Y todos tienen bastante de razón, pero mucho más de extralimitación, ¿verdad? Uh-huh. Injustificable en sus posturas, pero entendibles al final del día. Cuando uno ya está cansado.
Claro, seamos comprensivos.
Y un poco en pedo, ¿por qué no? Y entiende cualquier cosa. Ahí es entendible. ¿Tá? Y entonces, lo que tienen es esta modificación entre el cliente, el individuo, el ahorro individual, el ahorrista individual, que con la FAP, que uh-huh. Eso como no se produce una especie de círculo virtuoso capitalista competitivo en el que el servicio es cada vez más eficiente y más beneficioso para el usuario a favor de a partir de la competencia, el Estado te dice tranquilo que lo vamos a hacer competir nosotros. Vos no entendés nada de esto, o sea, lo que dicen es, ustedes no tienen nada de esto, no saben elegir y por lo tanto no se genera un sistema competitivo por el cliente, porque el cliente no tiene la más pálida idea de qué es lo que le conviene y lo que no, y nunca va a aprender porque es idiota. Y en ese
no manejan
no
información,
para discutir en eso,
no toman decisiones racionales, exactamente. Salgan de ahí.
Nada para discutir, córranse, que acá viene el Estado a generar una competencia ideal capitalista, ¿verdad? Que produce la eficiencia del producto a favor del consumidor.
Eficiencia y eficacia.
Exactamente. Y le decíamos que, conté mal la metáfora chiste ayer, pero decíamos que esto es, claro, ahí es donde uno empieza a dudar, ¿no? El Estado tomando las riendas para que funcione la competencia, ya no en términos generales, sino en el de un sistema puntual, específico, en el que se pone al frente y lo centraliza, genera algún tipo de duda. Y es un poco como que le digan a uno, ¿no? Después de haberse tomado alguna copita de más, que no puede manejar, porque, bueno, no puedes manejar, no estás en condiciones, te voy a llamar un Uber para que te lleve a tu casa. Acá está, mira, 3 minutos, el chofer Tiger Woods, ¿está? ahora
sí. ¿Qué? ¿Qué dijo?
Tiger Woods está en camino y te va a llevar. No puede manejar esto. Esta situación no la puede manejar. Bueno, es lo que le está diciendo el Estado. El Estado es Tiger Woods, ¿entiendes? Nosotros somos los borrachos que no pueden manejar, que es cierto, eso es 100%, es indiscutible que no podemos manejar como clientes nuestra relación con la Shabab, pero agarra el Estado, que es Tiger Woods.
Claro.
Bueno, entonces, básicamente, todo esto, venía en esta discusión en la que además se plantea desde la oposición como un primer paso para la estatización de la SAFAP. O sea, lo que están haciendo es abrir la puerta a la eliminación de la SAFAP, ¿verdad? Que es lo que quiere el Vicente. Y en ese sentido están de acuerdo con el Vicente, que dice, mira, dimos el primer paso para la eliminación oposición de la SAFAP, que es lo que realmente tiene que pasar, exactamente.
Sí, y que es una sobreactuación, como le dice usted, una exageración, que en algún punto tiene algo para agarrarse, obviamente, para...
Sí, de la sobreactuación del PCNT, que está gritando el gol para su propia tribuna y dice, ¡mira lo que conseguimos! ¡Abrimos la puerta! Exacto. ¡La vamos a eliminar! ¿Entiendes?
Y lo otro que tiene para agarrarse...
Que dice, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Son tarados? Básicamente. Sí, ¿qué están haciendo? No hagan ola, que esto va a generar un disturbio y va a generar un ruido innecesario.
Claro, y no es una estatización, de hecho, de eso. Queda claro. Bueno, ahora vamos.
Claro, pero el que prendió el parlante del amplificador fuiste vos. ¿Para qué prendiste el parlante si no querés generar ruido, no? Ese tipo de... están todos fuera del lugar.
Sí, y ojo que puede hacer que, en el caso que suceda...
Y todos reclamándole al otro una prudencia que no tuvieron, ¿entiendes?
Bueno, sí, Darwin. No sí, podemos más sí. que estar de acuerdo.
Ese es el problema. Porque sí, después discusión. Poníamos el caso, la metáfora de la oposición, que es está pidiendo responsabilidad con una irresponsabilidad manifiesta, ¿no? Sí. Por eso hablábamos de de la escena esta del padrastro.
Sí. Que se para desnudo delante de la tele
para delante del televisor para que el hijastro no vea...
Una escena de alto contenido erótico.
Exacto.
Ya la porté
¿Y qué está haciendo?
Recibí un insulto soez de un oyente ayer porque yo dije que ese padrastro podía ser Javier García.
Sí, perfectamente, claro. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El problema que se generaría es que veríamos, además, el televisor. Porque no alcanza suficiente para tapar.
El daño es doble.
Exactamente, es doble, correcto. Entonces, lo que decíamos es todos están desubicados, las tres partes están desubicadas, pero tienen su razón para estar desubicadas. Así llegamos a la conferencia de ayer después del gabinete y apareció el cuarto desubicado, que es el cuarto poder desubicarse. ¿Quién es desubicado? Escúchenlo.
Consultarle a raíz de lo que ha surgido a través de la prensa.
Jovencito, era el primero. Sí, sí. La primera participación periodística.
Déjeme defenderle esta simplemente antes de seguir con el audio, déjeme defenderle que diga lo que ha surgido a través de la prensa, tenía todo el derecho a preguntarlo así, porque toda la discusión se había dado por trascendidos y filtrados, el documento recién se presenta hoy.
No, o pero sea... dice algo que no.
Ah,
que
no. Lo de los filtrados.
No, eso sí, esa parte sí. Lo haya defendido ahí, porque después ya todo lo que viene después.
Por eso, pare
estuvo justito. Muy bien en adelantarse a esa defensa, porque hasta ahí es donde puede llegar la defensa. Todo lo demás es todo una confusión y mala interpretación de su parte. ¿Sí?
Ok, sí.
De el monto de los ahorros de los ahorristas individuales que iban a pasar a manos del Estado.
No.
Consultarle cuál va a ser el sentido de las AFAP si van a dejar de tener estos ahorros.
Es decir, tenían.
Desde el punto de vista de la normativa, el fin de las AFAP es justamente ser el destinatario final.
¿Escucharon la traga de saliva ese? Ya ahí ya se dio cuenta que está en problemas. Llegaron a percibir cómo le cambia la voz. Hay un momento en el que rápidamente, de manera incontrastable, se da cuenta de que se está metiendo en un berenjenal. Y por las caras, me imagino, y algunos suspiros, y O'Donnell ya se abalanza sobre el micrófono.
Sí. Martín Lez a su lado empieza a levitar.
Sí, exactamente. Mira para arriba y dice: ¿cómo? Muy sospechosa la presencia de Martín Lez al lado. Por eso yo voy a establecer la teoría del heckler amigo, ¿verdad? Del troll funcional, ¿no? Digamos que es esta figura de uno que parece que va a hacer una. Que va a desestabilizar y finalmente lo que genera es la necesidad, lo que tenía necesidad el gobierno para transmitir. Ahí sigue.
Justamente ser el destinatario final.
No tiene, ya no tiene ni aire, ni saliva, ni nada.
¿Cuál va a ser el sentido de la SAFAP sin manejar estos fondos? Muchas gracias.
A ver, voy a tratar de ser claro.
Voy a tratar de ser claro y decir, voy a tratar de que no hagas nunca más una pregunta en tu vida. Sí, voy a tratar de que te dediques a otra cosa. Sí.
Voy a tratar de ser claro. Las AFAPs van a ser las entidades responsables si es que las propuestas que están sugeridas en el documento prosperan un proyecto de ley de gestionar los fondos del ahorro provisional. La verdad que confieso que me llama mucho la atención una afirmación de ese calibre. En ningún lugar, no ha sido afirmado por nadie, ni sostenido por nadie, ni está escrito en ningún lado, que las administradoras de fondos de ahorro provisional no sean las responsables de gestionar el fondo de ahorro provisional.
No lo podés haber leído ni en internet. No podés citar internet como fuente de esa información.
¿Dónde lo leíste? En internet.
En internet. No, si esto yo lo leí en internet. No. Me llama la atención que vengas así de desubicado. Me hubiera llamado menos la atención que vinieras vestido de jugador de Peñarol, por ejemplo. Me hubiera llamado menos la atención que esta pregunta que acabas de hacer. Sí.
Entonces, lo que es importante para el gobierno, por la delicadeza del tema y por la relevancia del tema, es que seamos cuidadosos todos quienes formulamos opiniones al respecto, porque una mala aproximación al tema puede generar una enorme confusión. Entonces, mensaje, no hay ninguna propuesta sobre la mesa, ninguna sugerencia en el diálogo social que vaya en la dirección de que el Fondo de Ahorro Provisional no sea gestionado por las AFAPs. ¿Está claro? Bien.
Eso que escuchan al final es la inspiración por la nariz de O'Donnell. Sí. Es una inhalación taurina.
Sí.
Es la inhalación de, no sé si en 4 segundos no me levanto y te surto. ¿Está claro?
Está claro. Bien.
Es impresionante. Se podría aspirar con esa intensidad, se puede aspirar 2 bolas de fraile.
Sí, a la carrera.
Sí, esa inspiración podría hacer levitar un huevo duro. Si, si lo tuviera en un platito abajo, señor.
Haciendo la observación que dice, debo defender de nuevo al periodista como digno representante del 99% de los que no entendemos nada de esto, de lo que están discutiendo.
No, me parece está bien que lo defienda, pero...
Porque es una pregunta que puede haber hecho cualquiera, no estamos entendiendo nada, un carajo, de lo que están discutiendo.
¿Y entonces la zafá?
Es representante de la gente.
La periodista
es del pueblo.
Sí, pero es la parte, primero, que se ha ido llorando a su casa.
Sí, tiene razón.
Porque después le dedica el cierre de la conferencia.
Bueno, claro, porque 20 minutos después, sí. ¿No? Ahí entra la placa de Bob Esponja y dice 20 minutos después y mire cómo había quedado engranado. Ahí sí.
Salado. Yo, si me permitís, dado que era la última pregunta, quería enfatizar 2 o 3 temas.
Voy a cerrar. Y ahí viene la... orinodoneterapia, ¿verdad? Más profunda.
Sí, sí, sí.
Pero todo provocado por este heckler funcional de Canal 4.
Él canalizó.
Sí, canalizó, pero bueno, pero alguien lo tenía que gatillar eso.
Sí, sí,
había alguien que tenía que tocar ese botón y lo tocó. O sea que por un lado, viene el botija. Por otro lado, casi desestabilizás el país, nene. Por un lado, si perdemos el grado de inversores por tu culpa. Por otro lado, le hiciste un bien a la democracia.
Está bien.
¿Está? Está bien. O sea, con tu desubique magnánimo, le terminaste haciendo un bien a la democracia. Fortaleciste la democracia. Bien, guacho. Arrepentite de lo que hiciste. ¿Está? Muy bien. Muy. Estuviste
capaz que le agradece.
Muy bien. Arrepentite ya de lo que hiciste.
O'Donnell agradece, me parece, porque en ese final va Man, Alfie, Bordaber,
bueno,
García, todo, ¿no?
En lo que tiene que ver con los capítulos previsionales, hay un elemento central que fue subrayado, pero que queremos sobre subrayar. El primero.
O sea, chicotearle la frente con este elemento a todo lo que hay que sobre subrayar. Ahí va, sí.
Cualquier accionar que surge del diálogo social y a su vez cualquier accionar del Poder Ejecutivo reconoce de manera, como no podía ser de otra manera, el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024 sobre lo que fue sometido a consulta. Y eso tiene que quedar claro. Aquí no hay ninguna reapertura de discusiones que estuvieron en el proceso previo al plebiscito. No obstante lo cual, como muchos...
hay una reapertura, sí, pero chiquita, una rendijita que se reabre, sí.
Como muchos de nosotros en campaña y durante el plebiscito.
No debe estar diciendo dijimos, se debe estar refiriendo al sentimiento colectivo de equipo en términos generales, que lo tiene con la camiseta puesta, porque lo que es él, O'Done, estuvo encerrado en la cárcel del pueblo durante toda la campaña.
Y negado como candidato a ministro de
Economía. Correcto, no le sacaron la máscara hasta que llegaron los brasileños. Tuvieron que venir los brasileños para sacarle la máscara. ¿Por qué es? Sancho, tengo ministro de Economía encerrado, ¿eh? Y ahí le sacaron la máscara, libera. Y entonces ahí después de la primera ronda, igual no pudo decir nada a título personal.
Ya se había votado.
Callado, pero lo dejaba aparecer, se lo podía ver, digamos, todavía no podía hablar, pero se lo podía ver. Entonces, cuando dijimos, seguro que no fue él. Pero qué lindo que asuma esto en la primera persona del plural, sí.
La campaña del plebiscito sostuvimos, a pesar de que tenemos una postura contraria a que eso prosperara, dijimos que iba a haber modificaciones, que íbamos a impulsar modificaciones en aspectos del régimen previsional que la ley anterior no había resuelto. Y eso es lo que, y además siempre se dijo, que había un diálogo social a ser convocado para discutir ese tema. Esto es un cumplimiento estricto de ese aspecto.
¿Cuál aspecto? Todo el aspecto. Estamos cumpliendo con todo. Estamos cumpliendo con el aspecto de respetar la voluntad popular sobre el plebiscito y de respetar la otra voluntad popular que estaba en contra del plebiscito, pero también estaba a favor de toquetear un poco la reforma. Ahí hay dos voluntades populares y las respetamos las dos. Y también respetamos la tercera voluntad popular, que es la de los que perdieron el plebiscito. Tres voluntades populares que respetamos en un plebiscito con dos posibilidades de expresión de voluntad popular. Bueno, si eso no es respetar la voluntad popular, amigo. Y además respetamos lo que iba sugerido en nuestra promesa del diálogo social, que ya sabía que algo íbamos a meter mano ahí. Si no, ¿para qué ganamos? ¿Y para qué nos juntamos acá con los amigos del diálogo social? Los amigos del Pichete y los amigos de empresarios que no firmaron nada y los amigos de la oposición que no vinieron. Exacto. ¿Para qué? Bueno, ahí sigue.
El segundo punto, este documento, las partes que terminan adhiriendo a este documento reconocen que aceptan consolidar un sistema de tres pilares. Y esto me parece
que es importante. Reconocen la existencia de lo que ya existía hace 30 años. ¿Se da cuenta qué importante que es eso, no? Reconocen la realidad. Todas las partes que se sentaron acá reconocen la realidad. No es menor.
Cuentan los pilares y les da tres.
Tres. Durante 30 años. ¿Qué llevamos haciendo esto? Y no se lo reconocía, y ahora sí lo reconocen, negro sobre blanco, ¿eh? No quiere meter como un triunfo clave que el Frente Amplio y el Pichinete reconocen en un documento no vinculante que existe el sistema de la SAFAP, que ya sabemos que existe hace 30 años. Ahí es donde es imposible acompañarlo, ¿no? Como que, bueno, ahí vaya solo nomás, ministro, cruce solo para ahí.
Le está tirando una especie de señal al no PIT-CNT de que en el documento el PIT-CNT está reconociendo, sí, claro, la existencia, el derecho a la existencia de las AFAP, que es lo que el PIT-CNT no quiere que no,
sí,
existan.
Sí, lógico, pero lo gracioso de eso es que hace 30 años que funciona.
Sí, siguen existiendo.
O sea, estamos reconociendo este hijo de 30 años, ¿eh? Le ponemos el nombre, le ponemos el apellido. No. Tres pilares, se llama la parte del pilar... no contributiva, pilar
solidaridad.
La calle Pou, sí. Después la parte del pilar fuerte, ese individual,
el
pilar
reparto.
El de reparto. El de reparto es el pilar de Lois Cristian.
Y el AFAPIT.
El AFAPILAR PIT.
El de ahorro individual.
Exactamente, ahí va, sigue.
Y esto me parece que es importante, es una discusión de larga data en Uruguay. Aquí vamos a tener la ratificación de agentes que han discutido mucho esto a nivel de la sociedad, que en nuestro sistema tiene tres pilares, un pilar no contributivo, un pilar de solidaridad intergeneracional de reparto y un pilar de capitalización individual obligatorio. Y esto me parece que es un punto central. Sobre este punto no teníamos consenso y es una reafirmación.
Bueno, para no tener consenso llevábamos 30 años con 20 años el gobierno del Frente Amplio y algunos con mayoría parlamentaria, mayoría absoluta, sí, y no se había tocado eso. Para no tener consenso estaba bastante consensuado. Sí. ¿No?
Bueno, así está. Sí.
Bueno, claro, por hecho, pero está esta parte donde él resalta que hemos llegado a un consenso que... Bueno, sí, pero hace 30 años que estamos con este consenso. Digo, es como difícil de celebrarlo, ese gol. Está gritando un gol que ya se hizo hace... digamos que viene transcurriendo hace 30 años ese gol.
En todo caso sería que el PIT-CNT no estaría reclamando
más
eso.
Ah, que firmó un coso ahí.
Pero lo va a reclamar el viernes.
Que no es nada.
No, pero el viernes lo va a volver a reclamar. Que desaparezca la zafada.
Por supuesto.
No, ningún consenso.
Claro, exactamente. Por eso, ¿qué le dijiste? Firmé eso ahí, ¿qué? De los tres pilares, yo qué sé.
Sí, pero que desaparezca.
Dale, pero sacame la zafada. Exactamente.
Nada, pero además el pilar de ahorro individual puede existir independientemente de que existan las zafaps.
Claro. Lo puede manejar el Estado directamente.
Sí, todo en su totalidad. No correcto. Es la propuesta. Pero
no, no es la propuesta esta, correcto. Pero pero está, era la parte esa de Malcobra que le decía, no, y lo más importante acá es que se acepta. Bueno, sí, ya hace 30 años que se hace todo esto. No hay ningún cambio en eso. Es un consenso que ya venía dado. Bueno, sigue.
Es una reafirmación política, diría yo, de este consenso
está,
que atraviesa.
Está gritando su gol político. Dice, pero mirá lo que conseguimos. Que el piso le tenga que estar a la del coche de los tres pilares. Dale. Ya, velo lo van a gritar con nosotros. Sí.
Consenso que atraviesa la sociedad por muchos años en Uruguay. Y a su vez, lo que tenemos es un compromiso, como el presidente empezó señalando. En primer lugar, las AFAPs no se eliminan y deberíamos dejar de lado esta discusión. En segundo lugar, no se van a
afectar... Enterite, escuchaste, ¿no, guacho? Escuchaste, ¿no? Escuchaste que querés cagar el grado inversor. Sí, sigue.
En segundo lugar, no se van a afectar, porque no está sugerido por nadie de los que participó del diálogo social, la afectación de las cuentas individuales, porque hay un pilar de capitalización obligatorio que va a seguir estando organizado en torno a cuentas individuales. Por lo tanto, eso incluso vamos a promover medidas que eventualmente van a blindar y van a dar más certeza sobre este tema.
Más certeza, un domo de hierro le van a hacer alrededor de la medida que, mire, si, las medidas que le vamos a blindar, que le vamos a dar más certeza sobre este tema, si hubiera tenido la seguridad de Mr. Monkey, no había un loquito que se metía para el salón, señor. Ni pisaba el hotel, sí.
Y por tanto, no hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema. Creo que no es serio para la discusión política del Uruguay, pero sobre todo, y quiero alertar sobre esto, no es serio por lo que nos expone esto a una mirada del exterior. Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años, y la mirada del exterior es poco frecuente y poco atendida a Uruguay, porque somos muy chiquitos y porque somos muy estables. Si por alguna razón de conveniencia táctica o de interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que pueden alertar a gente que es muy importante para Uruguay por lo que alimenta los mercados, de que este tipo de cosas pueden ocurrir en Uruguay, nos estamos haciendo un daño todos nosotros como sociedad.
¿Entendiste, Botija, no?
Pero no sé,
está hablando. ¿Entendiste, no?
Le está hablando hasta la azafata.
¿Te parece lindo con todo lo que nos costó, eh? No le está hiciste un daño a todos nosotros, le hiciste un daño como sociedad. Hubiera sido menos dañino para toda la sociedad que del daño que nos hiciste, que te sacaras tus partes íntimas, te las secaras con el pabellón patrio, acá mismo, acá adelante, ¿está?
Claro, pero lo que estamos repasando en este momento es el momento de máximo grosor del chorro de orín.
Sí, exactamente, y eso. Máxima concentración, sí. Señor. Es orinoterapia enriquecida, señor. Si hubieras enterrado Polonio 212 abajo de las plantaciones de soja, le hacías menos daño al país, ¿está? ¿Entendiste, Botija, no? Responsabilidad, tenés un micrófono adelante y tenés a Martín Les al lado. Les is more, ¿está?
Les is more.
Sí, si hubieras robado un turista envuelto en la bandera uruguaya al grito de ¡esto es Uruguay, dame todo, hijo justo! ¡Uruguay es así! ¡A mí ahí se tiene Uruguay nomás! Le hacías menos daño al país. Está de lo que le hiciste. Igual bien, al final fortaleciste la democracia.
Todos nosotros como sociedad, porque el costo al que vamos a acceder a financiarnos, no el Estado solamente, sino todos los particulares de Uruguay, va a aumentar. Entonces yo lo que pongo sobre la mesa es que seamos todos los formadores de opinión, las corporaciones de todo calibre y los medios de comunicación cuidadosos en cómo manejamos este tema. Este es un tema de alta sensibilidad.
¡Alta sensibilidad! ¿Y por qué se le introduce esta mejora inocua que solo genera ruido y la posibilidad de que se malinterprete la modificación como parte de una escalera, digamos, hacia la estabilización, sin que eso redunde beneficios sustanciales, dado que es de alta sensibilidad?
Es una buena pregunta, Darwin, para que la respuesta sería... Y la forma en que se empezó a discutir después del informe final del diálogo social que se filtró, ¿no? También.
Claro.
Si hay alta sensibilidad, quizás...
Si hay alta sensibilidad, no lo manejaron muy bien.
No, el orden hubiera tenido que ser un requisito. Primero la presentación, después el gabinete y después recién el... Pero el gobierno largó a toda su gente, O'Donnell, Valcorba, Pacha Sánchez, en el medio de los trascendidos y filtrados. O sea, para una alta sensibilidad.
Pero por eso, y esa, esa diferencia, digamos, que va a haber, la mejora, esta mejora que sí. va a generarse a partir de estos cambios, es imperceptible en términos matemáticos, numéricos, digamos, ¿no? En términos de guita, en plata, hablando en plata. Como sí, mucho sí. arañará, le bajarán la comisión porque el Estado lo
va a cobrar
y no sí. sé cuánto, y pero mucho, un 0,6, un 0,5, un 1% así loco optimista de los modelos matemáticos, que no va entera para la jubilación, esa tampoco, ni tampoco va para el Estado. Los que dicen que se la va a quedar el Estado mienten, no se la queda el Estado, se la gasta en quedársela. Es algo bastante diferente. Sí. El Estado tiene que gastar para quedarse esa guita que antes iba para la comisión de los... de la,
sí, sí, para administrar esa plata. Exacto, en realidad, y para licitar la inversión de esos fondos entre las AFAPs.
Correcto, ¿en qué se la gasta? En quedarse. Es espectacular.
Sí, sí, la ecuación es probablemente pequeña. Habrá que ver cómo se diseña y si prospera, qué genera. Pero no puede ser muy grande el efecto.
Claro, y se hace, se mejora la jubilación, no sé, un 0,8, un 0,6, a costa de empeorar mínimamente, de forma imperceptible, las cuentas estatales, lo que en ese sentido igual es armónico con el aumento que va a propiciar, que también es imperceptible. Es todo imperceptible. Sus efectos son imperceptibles para cualquiera de los lados.
Es homeopático.
Claro, entonces, ¿dónde estaría la mejora?
¿En el humor del pichanete?
Eso es una, y la otra es... en el margen. En el margen, como dijo Malcobra. Esto es la mejora del margen. Es la revolución.
Una mejora marginal del margen.
Exacto, la revolución de las cosas en el margen. Eso no era lo que habíamos votado, ¿eh? Eso no era lo que nos prometió.
Estaba dicho de otra manera.
Exacto, siga.
Este es un tema de alta sensibilidad en la cual el gobierno lo que está haciendo es cumplir con cosas que él sostuvo y defendió durante largo tiempo el Frente Amplio.
Como la reforma agraria, el monopolio de las empresas públicas, el boleto estudiantil y el frigorífico nacional testigo, sí.
Sí. En el marco de aceptar los pronunciamientos populares y al mismo tiempo en el marco de tomar en cuenta que hay un sistema que es multipilar y que se mantiene gestionado de la manera siguiente.
Esa es la parte más floja de la orinodoneterapia que les implementó. Venía como de la parte más intensa y después acá se le diluyó.
Se le diluyó la meada.
Sí, sí, exactamente. Lo que está haciendo el gobierno es equilibrio. Estamos parados con un pie en una baldosa, que es la que se puede parar, porque para administrar las tensiones sociales y corporativas sin un mango, la revolución de los espacios chicos, eso, no habíamos dicho eso, que prometimos campaña, la revolución de las pequeñas mejoras. Y bueno, y ustedes vienen acá a meter cizaña, sí.
Lo único que hay son algunas sugerencias que el gobierno va a evaluar, va a considerar en relación a cómo se organiza la relación entre los afiliados y las administradoras de fondos de pensión. Que, por cierto, todos somos uruguayos y todos sabemos que hay enormes oportunidades de mejorar esta relación.
Enormes oportunidades de mejorar pequeñas cosas. Sí, las oportunidades son enormes, las mejoras son chiquitas. No confundir con una enorme mejora. Es una enorme posibilidad de mejorar una cosita chiquitita.
Y son pocas personas las que saben eso.
Sí, casi nadie. Uruguayos, casi nadie.
Casi
sí.
nadie. Sí.
Esta relación ya fue legislada con un tope a las comisiones, demostrando que había alguna oportunidad de mejora, y seguramente, porque así está planteado por el diálogo, hay otras oportunidades de mejora. ¿Van a ser todas tomadas en cuenta? No lo sabemos. Dependerá de la discusión que el Poder Ejecutivo tenga dentro y después dependerá de lo que el Poder Legislativo haga. Pero las certezas jurídicas no las pongamos en juego, porque en un mundo como está, lo único que tenemos, o diría yo, la principal fortaleza que tenemos... es que somos un país serio.
Un país aburrido, que es lo más parecido a un país serio que viene quedando en el mundo. El aburrimiento, así como la pena y el cariño, es confundido el aburrimiento con la seriedad, digamos. Se confunde la pena y el cariño con la misma asiduidad que se confunde el aburrimiento con la seriedad. De hecho, sí. hemos generado en Argentina una falsa imagen durante mucho tiempo con eso, con nuestro sí. aburrimiento, al que confunden con seriedad, y no solo eso, sino con profundidad a veces, incluso, inteligencia. Y bueno, así que, por favor, a no avivar giles. Me gusta el momento en el que dices lo único que tenemos.
Sí, después se corrige.
Me encanta, sí. De hecho, diría la principal fortaleza que tenemos, para no pasarme en la defensa de mi producto para el otro lado, de tan defensivo que termino atacándolo y al final reconozco que no tenemos nada y que somos incapaces.
Se vio ante la Ferrari fundida de golpe con sus palabras.
Lo único que tenemos, lo único que tenemos, es nuestra principal fortaleza.
Sí, Joaquín se había parado.
Es una clase involuntaria de uso del lenguaje, ¿verdad?
Sí.
Pues
sí.
Lo que quería decir es que es lo único que tenemos, pero decidió decirlo como nuestra principal fortaleza.
Correcto, exactamente. Así habla un economista que sabe defender el producto, que su producto es Uruguay, básicamente.
Lo único que tenemos, o diría yo, la principal fortaleza.
O diría yo, no la persona que les acaba de hablar, que dijo lo primero. O diría yo, ahora estoy hablando yo. Antes no, antes habló mi cerebro solo, sí.
Es que somos un país serio. Si nosotros ponemos en cuestionamiento por algún interés de corto plazo que dejamos de ser serio, el daño es irreversible, porque no estamos en un contexto de normalidad. Estamos en un momento, yo no sé cuán conscientes son los uruguayos, que lo que está ocurriendo en el mundo es muy complejo.
¿Ustedes saben lo que es salir a pasar la manga con el mundo como está? ¿Con el mundo así de complejo? ¿Saben lo que es eso? ¿Y ustedes saben? ¿Tanto que no tenemos mango? Bueno, no me la compliquen. No me rompa los huevos.
Es espectacular. Desesperadamente llamando.
Ahí sí que se puede adoptar esa metáfora que utilizan, esa analogía que utilizan tan mal los economistas, de esto como el padre de familia, digamos. Sí, sí. ¡No me rompa los huevos! ¡Este es el de matar la manga! Ustedes sacan la tuba y además fuera dice esta familia no es seria. ¿Cómo hago para que me preste? Entonces no me rompa los huevos. Sí.
Ese era mi comentario final.
Así cierra Gabriel Orine.
Gabriel Orine ha cerrado y ahí viene Ileana da Silva a tratar de salvar la situación.
Cerramos el espacio para las preguntas, presidente. ¿Estamos por finalizado?
No, nadie habló más. Nunca nada. Nadie dijo una palabra más, nada. Hacían gestos, ¿no? ¿Llamamos el espacio a la pregunta o tenemos algún heckler amigo más al que orinar? Al que Gabriel orine, sí.
Muy bien, damos por finalizada la conferencia de prensa. Entonces les agradecemos todos y a todas su presencia.
Gracias.
Eso, y queda con esta meada de goma. Entonces, les agradecemos su presencia. Pueden pasar a retirar toallitas húmedas en el pasillo para limpiarse en caso de que hayan recibido salpicaduras. Hasta la próxima. Muy lindo.
Ahí terminó. Bueno, Darby, ahí tenemos.
Pero le hizo un favor porque a la gente le gusta esto, por una parte, ¿verdad? O sea, es lindo cuando el político, el tecnócrata, se llena de espíritu humano y no aguanta más nada. Lo hace ver mucho más genuino.
Sí, sí, y se contonea entre el lenguaje técnico y el despiste directamente.
Exactamente.
Es hermoso.
El lenguaje técnico y, bueno, la parte esa que hablamos del amoníaco. ¿Verdad? Que no... es inevitable.
Recordemos los tiempos, ¿no?
Porque un saludo a Luis Jaime del 4 que hizo un desastre, sí. Pero.
No,
hizo lo que tenía que hacer.
Pero al final era lo que tenía que hacer.
Debe estar más enojado.
Como el que le fue a disparar a Mr. Monkey, lo mismo.
Debe estar más enojado.
Estuvo bien a lejos.
Sí, exactamente, estuvo bien. Estuvo muy bien, señor.
Estuvo muy bien.
Adiós.
Hasta mañana, Darwin. Mucho por hoy. Hasta mañana, chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que se viene el Día de la Madre y ya le compró un mate para compartir más charlas juntos. Aprovecha hasta 40% de descuento, 20% de reintegro en Scotia Puntos y envíos rápidos y gratis.